Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continuamos pendientes de la desastre que está dejando a su paso la Dana del siglo. El último balance habla ya de 158 fallecidos, 155 de ellos en Valencia. El gobierno reconoce que aún no puede ni siquiera cuantificar el número de desaparecidos que aún quedan por encontrar, porque hay muchas zonas a las que no se ha podido acceder. El reto para poder localizar a más personas ahora mismo es seguir desbrozando cauces, remover el barro y conseguir retirar y revisar los cientos de vehículos que aún quedan amontonados en las calles de muchas localidades valencianas. La mitad de las víctimas de la provincia se han dado en Paiporta, un pueblo de 30.000 habitantes que ha sido el epicentro de la tragedia. Claudia ha acudido allí como voluntaria.
El pueblo está totalmente lleno de barro, como los coches están uno encima del otro, cubiertos del propio barro, cristales rotos, pequeños comercios destrozados.
Mientras tanto, el temporal continúa azotando otras partes de España, aunque con unas consecuencias tremendamente más leves. En Castellón han pasado todo este jueves en alerta roja y las lluvias no han parado hasta la noche. Trombas de agua que han rondado los 200 litros por metro cuadrado en municipios como Tirí, Catí, La Salzadella y Cuevas de Vinromà. El río Serbol de Vinaròs se ha desbordado y varias calles de algunos municipios han quedado inundadas, con imágenes de coches semisumergidos y contenedores flotando. Tarragona también ha dejado severas inundaciones y daños en el suministro eléctrico, que han dejado sin luz a unas 1.500 casas, además de ocasionar cortes de carreteras que han dejado atrapados a varios conductores. En Aragón también se han vivido momentos complicados, cuando se ha tenido que desalojar a varias personas que habían quedado aisladas en un balneario de Zaragoza. Por otro lado, en Letur, Albacete, continúa el operativo de búsqueda de las 5 personas desaparecidas, aunque la realidad es que la situación cada vez tiene peor pronóstico. Lo cuenta su alcalde, Sergio Marín.
Se está trayendo maquinaria de todo tipo de las administraciones para poder acceder a la parte del casco urbano, también en la zona de la Rambla, hasta llegar al río Segura, que está a unos 5 kilómetros. Que esperemos que las personas desaparecidas se encuentren lo antes posible, que ese es nuestro objetivo principal.
El dispositivo se centra ahora en la zona donde apareció muerta la otra desaparecida, una mujer de 92 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 500 militares de la UME y 300 guardias civiles llegan este viernes a Valencia, mientras que las unidades especiales de policía se ofrecen para ir a ayudar. El Ministerio del Interior también se incorpora este viernes al Centro de Coordinación Juan Baño.
El gobierno envía hoy 500 militares de la UME que se suman a los 1.200 desplegados. Ponen a disposición ingenieros del ejército en obras civiles, infraestructuras. El ministro del Interior se incorpora hoy al Centro de Coordinación de la Generalitat. Guardia Civil envía este viernes otros 280 agentes. Ante la evidente falta de personal, el propio rey dio instrucciones para que anoche se trasladaran a Valencia 50 miembros de la Guardia Real y en horas próximas otros 50. Sin embargo, un segundo mensaje de Casa Real precisó el anuncio: se suspende el traslado y se esperan instrucciones. COPE ha podido constatar cómo desde unidades de la policía especializadas en orden público, UIPs u UPRs, se ofrecen para colaborar en labores humanitarias. Ivonne Rodríguez, de Jupol, policía.
Hay compañeros que quieren ayudar y colaborar y de momento no se está utilizando esos recursos. Esto es UIP y UPR que no se están utilizando.
Ya hay 1.800 policías nacionales desplegados. Policía y Guardia Civil han practicado más de 50 detenciones por pillaje y saqueos. 4 de ellos ya han sido enviados a prisión.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros poniendo las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias del día a día, que significan mucho porque nos demostramos a nosotros mismos que por muchas cosas complicadas que sucedan en cualquier parte del mundo, siempre hay una historia positiva que la supera y para bien. Ahora, ponedor, me tienes que dejar que te hable de Luis Fernando Criado. Luis Fernando es un hombre que lleva, pues fíjate, yo creo que más de 25 años como misionero en Ecuador. Él es de Andújar, de Jaén, pero claro, reconoce que donde verdaderamente se siente feliz es allí, en aquel continente, en Hispanoamérica. Es verdad que la realidad que vive en este país, en Ecuador, no es nada fácil, Ya sabes que a principios de año las bandas armadas se hicieron con el poder y claro, es que dominaban las calles y dominaban también la violencia. No paraba de aumentar.
Hemos llegado a tener unos índices de violencia bastante altos. Incluso aquí en esta parroquia llegar a caer 8 asesinados un fin de semana. Y esto pues combinado con un ambiente de pobreza, porque más o menos el 50% de la población está en índices de pobreza.
Es que claro, aquí Luis Fernando lo que hace es contarnos que en la provincia donde él vive, en Esmeraldas, los misioneros se van haciendo mayores y necesitan un relevo. Reconoce que el día a día que él vive es difícil, es complicado, pero a la vez es apasionante. Ayuda a las personas en muchos ámbitos, desde la educación hasta, bueno, favorecer su alimentación.
Aunque ya se vivía últimamente, estos últimos años, que la delincuencia iba aumentando, pero estaba llegando a unos grados muy altos, ¿no? Sobre todo el tema de la extorsión a los comerciantes, a los empresarios, pero extorsionaban a cualquiera ya.
Es que si te das cuenta, la parroquia en la que él trabaja lleva construida 70 años. Estamos hablando de una iglesia muy joven, pero enormemente activa. Nunca podremos agradecer lo suficiente a estas personas la labor que realizan como misioneros. Aquí en este programa hemos hablado con unos cuantos en estos 10 años de misión que tiene poniendo a las calles. Los misioneros, su solidaridad y también su generosidad no tiene límites, porque es verdad que abandonan su país, lo dejan ahí de lado y abandonan también a sus familias y lo hacen más que nada por ayudar a los más necesitados.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Aquí ese es el programa de la gente insomne, de la gente positiva que sabe que aquí no va a encontrar política y sobre todo que necesita un espacio para sentirse bien. Bueno, pues este es tu programa. Esto es Poniendo las Calles entre El Partidazo y Carlos Herrera. Y fíjate, en este momento nos toca ponernos la gorrita de Sherlock Holmes para investigar los misterios y leyendas más interesantes de nuestro país, que te aseguro que hay para dar y tomar. Y el que no pierde ripio en estos campos es nuestro experto José Talavera, al que ya le estoy dando la buena noche. José, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. Bueno, dices la gorrita de Sherlock Holmes o las gafas de Mortadelo.
Bueno, es verdad, pero la gorrita de Sherlock Holmes es como muy representativa, ¿no?
Sí, sí, la investigación Sherlock Holmes, que tenía casos muy, muy terroríficos, como por ejemplo los abusos de los Baskerville, uh-huh. Me recuerdo uno, y la verdad es que eso viene muy bien para esto.
Iconos de investigaciones puede ser una gabardina, una lupa.
Una lupa, por
un ejemplo, periódico al revés.
Pues si quieres hablar de Expediente X, una linterna.
Ah, bien.
Por ejemplo, claro, que hay muchas cosas. Yo que soy muy fan de X-Files, pues ya te digo que la gabardina y la linterna me vienen perfectas.
Genial, pues vamos a comenzar, si te parece, contando sobre todo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que conoce todo el mundo. Y además, detrás de esas expresiones populares, lo que mucha gente desconoce es que detrás de ellas hay un gran componente histórico de peso detrás. Y hoy, por ejemplo, hablamos de una que nos dice que una cosa no es ni buena ni mala, vamos, que está en un término medio, y es eso de ni fu ni fa.
¿Verdad que sí? Bueno, eso que suena raro, ¿verdad? Bueno, pues sirve para mostrar esta indiferencia o para indicar que algo, ya te digo, que has dicho no es ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, decir este vino está ni fu ni fa. Es lo mismo que decir este vinete no es malo, pero hay mejores.
Ni chicha ni limonada.
Ni chicha, limón ni limonada, que eso también tiene su historia. ¿Eh? Ya, mira, lo voy
a investigar.
Voy a investigar. Bueno, pues no hay claridad sobre el origen de la expresión, aunque hay gente que asegura que es incierto, otros que han sido creada por el habla popular, por esto de gusto de su retintín fonético, uh-huh. Ni fu ni fu, que suena bien, ¿no? Y otros más, entre ellos yo me incluyo, que viene de fu, que es la primera sílaba de fulastre.
¿Fulastre?
Fulastre, que es una palabra que existe en español, que es de uso poco frecuente, que está en el diccionario, hay que decirlo, y que se refiere a algo que es de mala calidad o de escaso valor. Y el fa, ¿de dónde puede venir el fa? Pues de la palabra fabuloso.
Fabuloso, no, fulastre, la, no la nota musical.
No, de fabuloso. O sea, ni es fulastre, ni es fabuloso. Eso quiere decir que algo es ni fu ni fa, que ni es mediocre, ni está elaborado con torpeza, pero tampoco es una cosa brillante, digamos. Mm. Vamos, que es algo entre intermedio. Bueno, pues parece que esta locución es más bien reciente, pues la primera constancia escrita que se tiene, Pulpo, es de una revista madrileña, se llamaba Boletín de Loterías y de Toros, de mayo de 1875, y en la que el autor de una nota se refiere a un torero de esta manera: currito, ni fu, ni fa.
Bueno, me parece
genial. Y desde
entonces
hasta ahora.
No, desde luego. Fíjate, hay que ver la historia que tienen detrás, pues todas estas expresiones tan estupendas que nos trae cada semana Poniendo las Calles José Talavera. Hoy, por ejemplo, nuestro tema principal, vamos a hablar de lugares que tienen mucho que ver con algo que nos encanta, y es el cine.
Exactamente.
En España hay que decir, y aquí yo creo que en Poniendo las Calles nos hemos hecho eco muchas veces de, bueno, de repasar los sitios emblemáticos de nuestro país donde se han rodado muchas películas. Pero hay que recordar una y otra vez que en España pues ha habido muchos rodajes importantes, sitios emblemáticos y sobre todo con actores de alto copete, pero también estos las han pasado canutas en algunas ocasiones por culpa precisamente de algunos incidentes, digamos, extraños. ¿Ahí qué es lo que ha pasado, José?
Sí, bueno, Pulpo, te voy a decir que no se refiere a personas físicas, que hay mucho raro en el mundo del cine. Te lo digo yo porque he hecho cine.
¿Has hecho cine?
Sí, claro, yo hago cosas. Bueno, bueno. Un día te lo contaré.
Claro, cuéntame.
Bueno, si
claro.
Algún día te doy un papelillo.
Vale.
Vale. Bueno, no sé, chiste el cine.
Pero, ¿cine de adultos o cine para toda la familia?
Para toda la familia. Bueno, para toda la familia, para quien quiera verlo.
Vale,
pero
vale.
Bueno, estamos de 18 para abajo, ¿eh? Bueno, pues ¿vale? Bueno, pues si se trata de sucesos paranormales durante los rodajes o alrededores, pues mejor que mejor, ¿verdad, Pulpo? ¿Tú qué piensas?
No, yo pienso que me parece fantástico el cine español a por todas.
Pues ya está. Bueno, pues sí, eso, que pues tenemos muchas cosas que contar en este campo del cine y del misterio.
Bueno, ahí vamos a ir a un lugar que me parece fantástico, a mí siempre me ha gustado especialmente, y es la sin par San Sebastián. Yo siempre que oigo esta música, tengo que decirte, José, que me acuerdo perfectamente de Zorba el Griego. No sé qué puede tener que ver con Donosti.
Bueno, yo te lo cuento ahora mismo, Pulpo. Eso está por descontado. Cuando quieras empezamos.
Venga, vale, pues vamos a por ello. Vamos a hablar entonces del misterio del fantasma del Palacio de Ayete.
Pues mira, el Palacio de Ayete es uno de esos edificios que son de los más emblemáticos de la capital guipuzcoana. Es uno de estos lugares que son de los más solicitados, fíjate, para realizar rodajes de cine y televisión aquí, ¿no? Bueno, está situado en un alto, como todo el mundo sabe, y desde su ventana pues se domina gran parte de la ciudad. Se ve perfectamente la playa de la Concha, por ejemplo. Bueno, es un rincón recogido en el que el silencio parece dominar el entorno, donde la paz reina, pues, que oculta, te había dicho yo, un pasado no demasiado sereno, también hay que decirlo. Y sin embargo, pues esa paz parece que se rompe en cuanto se atraviesan sus muros, porque es ahí, en sus estancias, donde varias personas, Pulpo, aseguran haber sentido la presencia de un ente invisible y presenciado extraños fenómenos que han originado la creencia de que en este edificio habita un verdadero fantasma, te lo digo.
¿Pero eso lo ha visto mucha gente o qué?
Bueno, pues sí, y el primero a hacer públicas sus experiencias, te voy a decir, por esa razón tenemos la música de Zorba el Griego, pues fue nada menos que Anthony Quinn, el actor, ¿sí?
Hombre, Anthony Quinn yo creo que es un gran actor, sin duda, ¿no? Cuéntame qué es lo que pasó.
Bueno, primero te voy a decir que Franco vivía allí siempre que iba allí a la capital, a San Sebastián, y al morir lo convirtieron en residencia de visitantes ilustres. Pero las primeras horas que pasó Anthony Quinn en Ayete le hicieron desistir de esta idea de residir allí, porque según relató a la mañana siguiente de su llegada, ese había sido la noche más terrorífica de su vida, en sus palabras, ¿eh? Exactamente lo dijo así. Bueno, pues el actor contó, Pulpo, cómo en aquellas horas había escuchado lo que definió como un trasiego fantasmal, continuo, con golpes, con crujidos al otro lado de la puerta de su habitación, con que, por cierto, le impidieron dormir, hay que decirlo.
Hombre, claro.
Y le obligaron, fíjate, a lanzarse escaleras abajo a las 7 de la mañana, ya harto de no pegar ojo, con las maletas preparadas para irse a cualquier otra residencia que hubiera en la capital.
¡Qué barbaridad!
Bueno, desde ese instante comenzó a circular la leyenda de que el palacio, por supuesto, habitaba un fantasma.
Y José, ¿tú a quién, bueno, consideras que puede pertenecer ese fantasma? No sé, como con más con más inocencia en el sentido de que fuese probablemente ese otro pensamiento? Porque claro, habrá especulaciones sobre esta pertenencia y habrá gente que no está de acuerdo.
Sí, sí, pues se piensa que el fantasma puede ser de la reina María Cristina, a menos que iba mucho al palacio, por cierto, o el de la madre de Alfonso XII, Isabel II, que también pasó largas temporadas en el lugar. Bueno, pues muchos han sido los testigos de esa presencia y más de uno ha salido del lugar con los pelos de punta, como hizo Anthony Quinn en su momento, por ruidos, golpes y presencias extrañas tras de sí. En cambio, también hay que decir, y en contrapartida, que otros están encantados con la experiencia.
Pues qué quieres que te diga, pero me parece espeluznante lo que nos estás contando, ¿eh?
Yo iría, ¿eh? Yo pasaría una noche en Ayete, te lo digo sin ningún problema, y sin ningún problema, ¿eh? No, me encantaría.
Siempre hay buenos motivos para acercarse a Donosti.
Sí, eso por supuesto, sin ninguna duda.
Esto es un palacio que es cautivador, que nos atreveríamos a ir, desde luego que sí, con muchas visitas y muchos rodajes que se han producido por allí, pero toca seguir avanzando y hay que seguir caminando ni más ni menos que a la otra punta de España. Nos vamos a Almería. La auténtica música del spaghetti western de alta calidad, El bueno, el feo y el malo. Y es que hay que decir a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, que Almería también ha sido un lugar cinematográfico por excelencia. Y en ese ámbito tenemos historias que contar, como el misterio del fantasma de Fort Bravo.
Bueno, pues vamos hasta el desierto de Tabernas, que nos encanta, donde se han rodado todo tipo de películas. Bueno, te voy a decir algunas. Mira, por poner un ejemplo, Lawrence de Arabia, con Laurence Olivier, el ataque de los clones,
¿vale?,
de Star Wars,
¿vale?,
Cleopatra.
¿Cleopatra se rodó allí?
Sí, sí, ah, Conan bueno. el Bárbaro, una parte se rodó allí.
Bien.
O, por ejemplo, Indiana Jones y la última cruzada. Tú imagínate a Harrison Ford ahí en el desierto de Tabernas.
Eso sí lo sabía. Además, hay muy buen aceite allí por la zona de Tabernas.
Pues nada, pues habrá que hacerse una catita allí con tomate y aceite, que es muy rica. Y no olvidemos la trilogía del dólar de Sergio Leone, por supuesto, con Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, y la de la música de cabecera, El bueno, el feo y el malo. Bueno, pues entre los diversos decorados del mini Hollywood, que se le llama almeriense, que aquí se construyó, se halla el famoso poblado de Fort Bravo, que ha sido escenario de numerosas películas del oeste americano y de anuncios de televisión de todo tipo, y sigue siéndolo. Aquí cuenta la leyenda que hay un fantasma que de vez en cuando, fíjate, aparece entre los decorados y da un pequeño susto.
Vaya, no me digas, José.
Sí.
Claro, y entonces, ¿quién se piensa que es este espectro? Porque claro, actores grandes han pasado por allí y muchos. Solamente hay que ver las películas que se han rodado por allí de Sergio Leone, que has estado citando aquí en Poniendo las Calles.
Sí, bueno, pues hay quienes dicen que el espectro es de Agustín Gómez el Titi. Pues este era un antiguo trabajador y especialista que falleció tras sufrir un ataque de corazón en 2007 mientras trabajaba en uno de los espectáculos que allí se hacen. Bueno, se hacen así como representaciones para el turismo. Bueno, pues se hace allí. Él murió. Bueno, sentía una gran devoción, hay que decirlo, por su trabajo. Todo el mundo, cuando yo he preguntado, me lo han contado, que él era un amante absoluto de lo que hacía.
Qué bueno.
Y se cuenta que se quedaba en el poblado en ocasiones, fíjate, incluso después de haber terminado la jornada laboral. Bueno, pues sea Agustín o no sea Agustín, la cosa es que allí pasa algo sobrenatural y muchos investigadores de lo paranormal se han preocupado por saber de ese misterio, aunque por supuesto no han descubierto quién es el que causa todo este tipo de revuelo.
¡Qué bueno, por Dios! Claro, es que hay que reconocer que el entorno es casi lunar.
¿Sí?
Y no me extraña que sucedan, pues se puede decir que todo tipo de fenómenos extraños. Me alucina esta historia. Si te parece, José, vamos ahora hacia el oeste del país. Nos acercamos a una tierra maravillosa que es ni más ni menos Extremadura.
En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por
la voz
por
de Paco Rabal. ¿Cómo narra?
Obvio, bueno.
¿Cómo narra este hombre? ¿Cómo narraba este hombre?
Nos encantaba.
Sí, es verdad.
Narrar, un grande.
Es verdad. Y bueno, hay que decir que Cáceres, ahí es donde vamos a encontrar la comarca de las Urdes, que está muy pegadita a Salamanca y que tiene todo tipo de leyendas como la del Chancas de Acero.
Bueno, pues Pulpo, hay que recordar que Luis Buñuel hizo un documental en 1962, que es el que oímos, donde se mostraba la zona repleta de miseria, falta de oportunidades, insalubridad. Bueno, se llamaba Las Urdes, tierra sin pan. Bueno, por supuesto que eso ha cambiado mucho ahora.
Sí.
En la actualidad no es ni la sombra del pasado, por supuesto, pero quedan muchos misterios que discernir allí. Fíjate, yo no sé si sería por esa hambruna que había entonces, ha pasado de todo. Bueno, pues el que dices tú, el de Chancacero, se refiere a que en muchas alquerías o casas de labor agrícola de las urdes, pues afirmaba C.D. Codax que se había visto un extraño humanoide, fíjate, de aspecto robótico, que caminaba por la zona de noche. Bueno, pues decían que aparecía precedido por un destello de luz y por el sonido de un objeto metálico arrastrándose por el suelo.
Wow.
Mira, tenía más de 2 metros de altura, unas piernas muy gruesas, caminaba dando zancadas de manera torpe y casi arrastrándose. Además, fíjate, tenía un traje metalizado con cinturón y hebilla luminosas. ¿Cómo
Joder,
te quedas?
Pero qué cosa más rara, ¿no?
Uh-huh. Es así se contaba, el Chancacero, sí.
¿Y se sabe algo de dónde podía haber salido este extraño ser?
Bueno, pues se decía que era un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial, fíjate qué hipótesis, ¿eh?
Ya.
Que parecía haberse perdido entonces por los montes.
Uh-huh.
Uno de los momentos más críticos sucedió en la pequeña alquería urdana de Asegur, donde cierta noche Juan Rubio y Rosa Remigio, bueno, pues fueron a regar un pequeño huerto a las afueras del pueblo, donde plantaban pues ahí unas patatas, una verdura, bueno, allí tenían su pequeña plantación, ¿no? No hicieron nada más que llegar cuando empezaron a oír unos ruidos muy extraños, como si arrastraran cadenas o llaves por el suelo. De pronto Rosa comenzó a asustarse y le gritó a su marido, Juan, empezó a dar voces, muertos de miedo, fíjate, se fueron corriendo a refugiarse a otro huerto cercano y pasaron unos minutos desde allí, vieron una figura que emitía unas luces centelleantes, fíjate, cosa curiosa, y se dirigía hacia Asegur. Bueno, pues al desaparecer esta extraña figura, el extraño sonido metálico se fue alejando hasta la alquería y a pesar de todo, ellos, muy asustados, se mantuvieron toda la noche allí escondidos por lo que pudiera pasar y por si volvía el ser extraño, claro.
Joder, qué historia, ¿no? Mm. Madre mía, qué barbaridad. Hombre, lo que está claro es que la zona de las Urdes, pues como que tiene mucha amiga, ¿no? Porque también se ha hablado allí de la existencia de brujas, de duendes, de cíclopes gigantes. Y claro, hay un montón de seres extraños más por allí.
Da para mucho las Urdes, ¿eh?
Desde luego, así que mucho cuidado que en cualquier momento no os podéis encontrar alguno por allí. José, tenemos que irnos ahora a Cantabria.
¿Y qué me dice del señor, señora? ¿Qué opina él de todo esto?
Deme las llaves. ¡Démelas ahora mismo!
Nos vamos ahora hasta la localidad de Arenas de Iguña, un bello pueblo cántabro, que tuvo la suerte de acoger el rodaje del audio que estamos escuchando, que no es ni más ni menos que la película Los Otros, de Alejandro Amenábar.
Bueno, yo tengo que decir que se me pone el pelo de punta, ¿eh? La vas a escuchar.
Da miedito, ¿eh?
La voz de Nicole Kidman, bueno, es tremendo. Esa escena de la que estamos hablando concretamente es tremenda. Bueno, concretamente fue en el Palacio de los Hornillos o de las Fraguas, un palacio que consta de 2 edificios nobles situados en una finca enorme con la mitad destinada a jardines y bosques. Mira. Eso fue.
A ver, de jardines y bosques, claro, es que allí se habla que no solo en la ficción ha habido algunas apariciones y fenómenos fantasmagóricos, es que también se menciona que ocurrió algo en la realidad, ¿eh?
Sí, efectivamente, en sus inmediaciones, dentro de la finca y del bosque, hay una torre vigía almenada de 3 alturas, muy cerca también está la llamativa iglesia neoclásica de San Jorge, hay un entorno muy bonito, hay que decirlo, es muy bonita la zona, hay que ir, yo la he visto y me encanta.
Uh-huh.
Y no son pocas las manifestaciones paranormales que dicen muchos visitantes haber presenciado. Pues, por ejemplo, sombras extrañas por las estancias, ruidos que parecen no proceder de ningún sitio. Bueno, fenomenología poltergeist. Sin duda, la sola visión de la mansión es escalofriante, aunque muy cautivadora, hay que decirlo. Y hay que recordar que Amenábar rodó las secuencias exteriores del film en el Palacio de los Hornillos y durante el rodaje, muchos de los participantes en la película, de los participantes de los actores y los técnicos, manifestaban la sensación de que no estaban solos en ningún momento. Mm. Y con esa sensación se fueron a su casa y esa película pues tuvo el éxito que tuvo, evidentemente porque es muy buena.
Claro, es que son lugares de cine muy controvertidos, pero hay que decir que son escenarios de películas míticas, películas que ahí estarán siempre, toda la vida y sobre todo en la historia del cine. Si te parece, vamos a seguir avanzando aquí en Poniendo las Calles, en COPE, porque tenemos que conocer ahora en un minuto y poco, algunos de los misterios más sorprendentes de la humanidad, que hay, por cierto, y muchos. Toca hablar sobre una civilización desconocida que se descubrió en la India hace pocos años. Sí. ¿Qué se sabe de ella?
Sí, bueno, pues esto fue en el año 2018, vamos, hace 3 o 4 años, o 5. Los dos exploradores, se llamaban Sudhir Rishbud y Manoj Marate, sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India con 12.000 años de antigüedad. Fíjate. Bueno, pues esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, que son dibujos tallados en piedra, como la gente sabe, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma, Pulpo. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, pues como hipopótamos y rinocerontes. Entonces nos preguntamos, ¿se trata de una tribu que provenía de África o si existían estos animales en la India pero nunca se han encontrado? ¿Dónde están?
Hombre, yo creo, José, que cabe preguntarse cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos eran desconocidos hasta el año 2018.
Bueno, pues sí, pues debe ser o parece ser que los petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y del barro durante miles y miles de años. Solo unos pocos se asomaban a la superficie en 4 aldeas de la región de Maharashtra, se llama. Los nativos del lugar los consideraban dibujos sagrados de sus antepasados, pero nadie pues había tomado la molestia de estudiarlos. Y ya se ha destinado, fíjate, una partida de 3 millones de euros para preservar y estudiar 400 de estos petroglifos de la civilización desconocida de hace 2.000 años, nada menos, e intentar determinar su origen y qué ocurrió para que se extinguiera, porque no lo sabe nadie.
Bueno, esto me parece súper intrigante. José Talavera,
seguiremos investigando.
Yo creo que hay que seguir investigando, hay que seguir poniéndole luz un poco a todo esto que es bastante oscuro. Yo te doy las gracias por hablarnos de estos lugares míticos del cine, con Fantasma incluido, y que merece una segunda parte, y que sepas que la próxima semana tendremos que seguir hablando de leyendas y de misterios de gran interés, porque también a la ciudadanía le interesa y mucho.
Por supuesto. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en arroba José Talavera Visual, para todos nuestros ponedores.
Claro que sí, José, un abrazote.
Abrazo.
Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, toda la jornada de Liga. Este domingo, Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la Cope.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. This one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black.
Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine. Thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come.
ocean. A god is riding upon his back. I'll calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, hay una pregunta que nos fascina en este programa de radio. Lo hemos lanzado un montón de veces y es, joder, ¿qué es lo que caracteriza a los españoles? ¿Cómo nos definirías? Hombre, a mí se me ocurren un montón de definiciones, un montón de cosas buenas. Alguna que otra no tan buena, pero en general nuestro país saldría con una buena nota. Bueno, pues si volvemos la vista atrás unos cuantos siglos, resulta que hubo un grupo de personas empeñadas en generar una leyenda negra española. En estos viajes cronológicos nos acompaña siempre José Luis Corral. Él es escritor, es catedrático de historia medieval y siempre nos hace unas sesiones de radio aquí que son una auténtica delicia. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
José Luis, ¿qué es y por qué se llama así todo esto que te he contado ahora?
Bueno, se llama así desde finales del siglo XIX, cuando una serie de escritores empiezan a hablar de leyenda negra aplicada a la presencia española en América. Aunque leyendas negras ha habido siempre, ¿eh? Siempre ha habido culturas, civilizaciones sobre las cuales, o personas, sobre las, y personajes, sobre las cuales ha recaído pues una serie de diatribas, de maledicencias, de cuestiones muy peyorativas, muy negativas. Pero claro, la leyenda negra con mayúscula se suele aplicar a la historia de España, sobre todo en su presencia en América, a partir del siglo XVI. Con pocas razones, por cierto.
Yo no, desde luego. ¿Y quién o quiénes son los autores? Porque claro, esto imagino que habría unos cuantos conchavaos, ¿no?
Bueno, claro, hubo mucha gente interesada en que la presencia de España en América desde el siglo XVI fuera muy mal vista. Fundamentalmente dos al principio. En el siglo XVI, dos grupos, dos países que fueron Inglaterra. Inglaterra todavía no era el Reino Unido, ¿eh? Todavía no se había unificado con Escocia, era simplemente Inglaterra. Escocia era otro reino independiente, pero la reina de Inglaterra, sobre todo Isabel I, la llamada Reina Virgen, que por cierto, intentaron casarla con don Juan de Austria, nada más y nada menos, ¿no? Cosa que no cuajó. Pero en fin, los ingleses intentaron por todos los medios denostar la presencia española en América, la colonización de América por España, especialmente, claro, porque tenían muchísimo interés en que España tuviera una mala prensa, una mala imagen, para que Inglaterra pudiera aprovecharse de las riquezas del Nuevo Mundo. Uh-huh. Y en segundo lugar, los holandeses. Los holandeses estaban en guerra por cuestiones religiosas y territoriales con España. Los Países Bajos españoles, los Países Bajos holandeses, lo que hoy es los Países Bajos, Holanda, antigua Holanda, ahora llamada Países Bajos, pues todo ese territorio estaba enfrentado en guerras seculares con la monarquía hispana. Los holandeses, con Guillermo de Orange a la cabeza, querían la independencia completa del dominio español y también fueron partidarios de propagar esa leyenda negra. Por tanto, fueron ingleses y holandeses los primeros. Pero luego siguieron otros, ¿eh? En el siglo XVIII, por ejemplo, los franceses tuvieron mucho que ver. Ahí está Montesquieu, el famosísimo y tantas veces citado en la separación de poderes, Montesquieu, que una y otra vez habla muy mal de los españoles, nos llama a los españoles que son bastante vagos, incultos, en sus cartas persas, que las publica, su obra más importante quizás desde el punto de vista literario, que las publica en 1771. Y luego, pues otros, Adam Smith, por ejemplo, el famoso autor del libro sobre la riqueza de las naciones, que en 1776 dice que España, el comercio español, la economía española y por tanto el imperio español es ineficaz. Uh-huh. Bueno, eso continuó y por último ya la rematadera que decimos en Aragón fueron los norteamericanos que a finales del siglo XIX, con los intereses que tenían en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, pues potenciaron, propiciaron, desarrollaron más si cabe todavía esa leyenda negra.
José Luis, ¿se sabe, se conoce en qué se basan los autores de la leyenda negra? ¿Por qué nos dan tanta caña? ¿Por qué se fijan en esto?
Bueno, la historia se construye muchas veces con mitos, con leyendas y con falsedades. Hay que diferenciar historia con mayúscula, que es lo que se escribe del pasado, a historia, que es lo que ocurrió en el pasado, con minúscula, que a veces no coincide. La historia con minúscula con la historia con mayúscula a veces no coincide. Bueno, pues esa historia con mayúscula, lo que se escribe del pasado, se basó para la leyenda negra en un libro, curiosamente, de un franciscano español, de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas publicó un librito muy pequeñito, yo lo he leído varias veces, por cierto, lo publica en 1552 en España, que tiene un título ya significativo, El título es Brevísimo relato de la destrucción de las Indias. Fíjate,
Fíjate.
Brevísimo relato de la destrucción de las Indias. En ese librito, que tiene 60 páginas en ediciones modernas, pone de chupa de domine el dominio español. Estamos en época de Carlos V todavía, sigue siendo rey de España Carlos I, Carlos V de Alemania, el emperador. Pone a España de chupa de domine, habla de matanzas indiscriminadas, de asesinatos, de quema de indios, bueno, algo realmente terrible. Y claro, en ese librito de Bartolomé de las Casas se basaron fundamentalmente los ingleses y los holandeses para criticar la presencia española en América, pero utilizaron el libro de un español. Luego se demostró que Fray Bartolomé de las Casas era un tipo peculiar, lo nombraron obispo de Chiapas, fíjate, esa famosa región de México, estuvo apenas un mes, volvió a España, pero bueno, fue ese librito el que desató la caja de Pandora, la caja de los truenos de la leyenda negra, un libro de un español, precisamente.
Desde luego que sí. Pero José Luis, ¿realmente sabemos, se conoce por qué se crea la leyenda negra? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
El motivo es, evidentemente, que la imagen de España sea terrible, sea de poco menos de un imperio criminal, para ser sustituidos por un imperio más benéfico, más propicio a la gente, diríamos, que era el imperio británico, que estaba empezando a construirse en la segunda mitad del siglo XVI. Y los holandeses por cuestiones comerciales. Holanda tenía mucho interés en la ruta de las especias, tenía mucho interés en el comercio con los productos de las Antillas, en América, y por tanto, el interés fundamental de construir una leyenda negra es que todo el mundo, el resto del mundo, vea a España con muy malos ojos y que, por tanto, desprecie, retire el apoyo comercial, económico, político, etcétera, a España y se vuelque hacia estas dos nuevas potencias emergentes que eran la Holanda de Guillermo de Orange e Inglaterra de Isabel I. Es propaganda política y, claro, la propaganda política, qué mejor asunto que puede tener que poner de chupa de dominio, como he dicho antes, de criticar al máximo al competente, a la competencia, diríamos, que en este caso era España.
Claro. ¿Realmente se sabe por qué la conquista de América fue tan cruel como algunos dicen? ¿O a lo mejor eso es otra de las cosas que se ha inventado la propia historia?
Bueno, todas las conquistas tienen bastante de cruel. Ningún conquistador suele ir con las manos blancas, con las manos limpias, a decirle al conquistador, mira, te voy a conquistar, entrégate sin problemas, ¿no? Y los conquistados suelen resistirse. Ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Ha habido conquistas mucho más cruentas que otras. Pero, en este caso, en el caso de la conquista española, los españoles han tenido la mala suerte, la mala fortuna y, por cierto, también la mala capacidad de propaganda, de crear propaganda, de dejar que la historia la escriban otros. Y la han escrito ingleses y holandeses, también franceses, fundamentalmente. Está basada en hechos reales. Obviamente hubo crímenes, hubo matanzas por parte de los españoles sobre los indígenas. Pero, ojo, los indígenas de América no eran ni muchísimo menos una sociedad de hombres beatíficos, de bonomía. Los aztecas probablemente hayan sido, los mexicas, hayan sido una de las culturas más crueles y más criminales de la historia de la humanidad. Están apareciendo permanentemente, día tras día, en México, en todas las zonas donde estuvo implantado el Imperio Mexica, más o menos el centro y norte del actual México, pirámides, no pirámides arquitectónicas, sino pirámides, montañas de calaveras, de asesinatos de los pueblos oprimidos por los mexicas en el siglo XIV, XV fundamentalmente. Es decir, los españoles para muchos pueblos de América fueron verdaderos liberadores, porque la presión la tenían en los incas, en los mayas o en los mexicas.
¡Qué barbaridad! Claro, además de ingleses, también había holandeses. No sé, José Luis, si había algún español que colaborara en la creación de la leyenda negra.
Bueno, ya sabes, ese dicho tan tremendo que se cuenta por ahí, que puede ser apócrifo, que dice, si alguien habla mal de un alemán, es un francés. Si alguien habla bien de un inglés, es un inglés. Si alguien habla mal de España, es un español. Es decir, sí que hubo españoles, no muchos, pero sí que hubo el propio Bartolomé de las Casas, que he dicho, que pusieron de chupa de domine a la conquista española de América. Los hubo, sobre todo, como digo, algunos eclesiásticos, un tanto mesiánicos, en los siglos XVI y XVII, y también ilustrados en el siglo XVIII, o incluso liberales en el siglo XIX. Es decir, ha habido movimientos en cada momento de nuestra historia que se ha habido gentes españoles que han hablado mal de la presencia de España en América. Es decir, sí que se ha utilizado como arma política pues la presencia española en América, sin tener en cuenta la crítica historiográfica, la investigación, lo que tiene que hacer un historiador, en fin, serio y profesional, se ha utilizado como arma política y lo han hecho en todas las épocas y, como ves, pues mucha gente y prácticamente haciendo. De todo tipo, de sí, todo sí, tipo.
Y se sigue haciendo. A día de hoy, José Luis, ¿sabemos un poco cómo está la cuestión en España sobre la leyenda negra? Porque, claro.
Sí que en España hay ahora una dicotomía, pero porque tenemos bastante falta de información histórica y yo creo que está haciendo una labor estupenda, aparte sea en mi presencia, ¿no? En el programa, porque hay que ir poniendo seriamente nuestra historia encima de la mesa.
Claro.
Y no dejar que sea la propaganda política, la corriente política del momento, a favor o en contra, me da igual, la que arrastre, sin profesionales que investiguen la historia, simplemente por las gónadas, por las vísceras, por el momento político, pues cuestiones como esta. Y sí que hay en España movimientos que están ahora pues empujando de nuevo a que poner de manifiesto esa leyenda negra, que tiene evidentemente algunos visos de realidad. Como digo, hubo conquista, hubo violencia, siempre hay violencia en las conquistas, pero yo creo que en sentido general hubo más de positivo que de negativo de lo que ocurrió en América con la presencia española entre los siglos XVI y XVIII.
Y por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo ahora mismo, y en el resto del mundo, si quieres, ¿qué dicen en torno a esta reflexión que estás contando tú aquí en Poniendo las Calles?
Bueno, por lo que conozco, yo he leído bastante, no todo, porque la bibliografía actual es tan ingente que ni estudiando toda la vida 20 horas diarias podrías leer lo que se publica en toda una vida de un tema en concreto. Pero bueno, por lo que he podido leer, y lo más importante, es que ha habido hace unos 10, 12 años un movimiento en contra de todo lo español en América. Se destruyeron algunas estatuas en América Latina, también en Estados Unidos, estatuas de Colón, estatuas de conquistadores españoles, etcétera. Pero precisamente los últimos, quizá porque la historia y sobre todo los sentimientos humanos son muy pendulares, en los últimos 5 o 6 años hay un movimiento al contrario. Hay un movimiento en Estados Unidos y en Inglaterra, lo cual es sorprendente, en Estados Unidos no tanto, pero en Inglaterra es muy sorprendente, de reivindicar lo hispano. Y ya hay historiadores británicos, ingleses fundamentalmente, serios, concienzudos, que no se dejan arrastrar por un populismo barato y fácil, que están ya diciendo que hay que revisar lo que se ha contado desde Inglaterra, de la historia de España en América, porque a lo mejor se mintió. Y como digo, se mintió y mucho. Por tanto, parece ser que poco a poco las cosas están están yendo al cauce del cual nunca debieron salir, que es el cauce de la historia y de estudiar la historia como una disciplina no aséptica, porque la historia no es aséptica, pero sí, desde luego, con una perspectiva, diríamos, académica y sobre todo honesta.
José Luis, profesor, ¿podríamos caer en crear a día de hoy una leyenda rosa?
En algunos casos se ha caído en España, precisamente los que han querido, quizá porque se han pasado de frenada, como se dice vulgarmente, han querido criticar, los que critican a la leyenda negra han caído en lo contrario. Esto también es muy típico de España, que pasamos de un punto del péndulo al otro, en esa oscilación pendular de nuestro sentido del pasado, de nuestra percepción, etcétera, de una forma muy extrema. Y además por la misma persona, la misma persona que hace 20 años, o el mismo historiador, el mismo novelista, el mismo periodista, que hace 20 años ponía muy, 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 muy bien a la leyenda negra, es decir, se creía la leyenda negra, ahora ha pasado a todo lo contrario. Han pasado
a cambio de opinión, que se dice ahora,
bueno,
¿no?
Eso ya sabes que está muy de moda últimamente, ¿no? Bueno, ese movimiento pendular es muy típico en España. Hay gente que ha pasado del Partido Comunista de España, marxista-leninista, a la extrema derecha con cierta facilidad. Pues ocurre también en estas posiciones. Y hay gente que está exagerando la presencia benéfica de España en América. Y se está construyendo una leyenda rosa. Un ejemplo rapidísimo. Hay algunos que dicen, no, es que España en América fundó decenas de universidades. Es verdad, pero hombre, eso es simplismo. Hay que ver cómo se fundaban esas universidades, por qué se fundaban y qué se estudiaba en esas universidades. Yo puedo fundar una escuela, pero si en esa escuela enseño a matar, pues a lo mejor no es muy propicio, ¿no? Bueno, pues sí, estamos cayendo en algunos momentos en la leyenda rosa, que tampoco sería, desde luego, bueno, porque tampoco es creíble, claro.
Vaya lección de historia, José Luis, que nos acabas de regalar aquí a los ponedores de calle. Te agradezco un montón el cable que nos echas para entender el pasado y sobre todo alertarnos de lo que nos puedan colar en cualquier momento. Yo te agradezco un montón esta participación que haces en Poniendo las Calles, José Luis. Te mando un abrazo enorme, escritor y catedrático de historia medieval. Espero que estés disfrutando mientras nos ilustras con tu sabiduría.
Bueno, yo disfruto siempre mucho estudiando y, si es posible, en mis posibilidades, explicando historia. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los ponedores y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis Corral.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sí, nosotros seguimos poniendo calles, pero a esta hora, aunque tú no te lo creas, están pasando cositas, Calderón.
Pulpo, pasan cositas, yo te las tengo que contar. No sé si conoces Japón, ¿has estado alguna vez?
Negativo, no he estado, pero he estado en unos cuantos restaurantes.
Que son japoneses.
Japoneses. Vale. Y la canción de Mecano de Japón también es muy bonita.
¿Esa cuál es?
Japón, buenísima.
Conozco la de Hawái y Bombay.
Sí, ah, nombre.
O a, Nueva York.
Mira, te la voy a buscar, ¿Japón? Y te la pongo ahora.
Ah, sí, vale. Venga, ahora me la pones. Bueno, si vas a Japón, Pulpo, que lo mismo tienes así como una cosita que dices, pues voy a conocerlo. Ten mucho cuidado con los bares. Sobre todo donde te metes, porque allí hay un local que ha tenido que despedir a una camarera que fue acusada de mezclar su propia sangre en una bebida llamada orikaku.
Y se las
orikaku. Sí, o sea, tú llevas allá a Japón, parece ser que es bastante común esta bebida en cuestión, el orikaku. Y entonces, ¿estaba escuchando Japón?
Sí, estoy a Japón.
Estoy flipando. A ver, vamos a verlo. ¿Esto Mecano? Ah, sí.
Es brutal ahora el cambio de voz de Ana Torroja, ¿eh? Vamos a aguantar la gira, mira, mira. No recuerdo mal, eso es un disco del año 1984, ¿eh?
Cuidado, que a mí me gusta Mecano y me conozco muchas canciones de Mecano, pero está completamente inédita para mí.
No, hombre, es uno de sus clásicos de los comienzos.
Pues para que veas, no.
Es que además Mecano siempre tiene que de repente estás hablando de algo, por ejemplo, de una tuerca. Y
tiene una canción dedicada.
Tiene una canción dedicada a la tuerca.
Sí, Nacho es así.
Pues es verdad que eran unos hermanos muy peculiares.
Sí, tenían una capacidad bárbara.
Dice, me ha picado un mosquito. Y tiene una canción que se llama Mosquito.
Sí.
Es así. Bueno, continúa, Bea.
Bueno,
perdona.
Sí, continúa. No, me parece muy bien porque vamos descubriendo cosas nuevas a medida que avanza el programa. La historia es que esta camarera fue acusada de mezclar su propia sangre, como te decía, en una bebida llamada Orikaku y se la servía a los clientes.
¡Qué asco que das!
Claro, es que no hay otra manera. Es que esto no se puede decir de otra forma. O sea, ¡qué asco me da! Sobre todo porque sin avisar, oye, porque hay gente rara. Tú llegas y te dice la tía, el Orikaku yo te lo puedo servir de dos maneras, con mi sangre o sin ella. Y ya le digo yo, yo le diría, si no te importa, la sangre te la dejas para tu abuela. Y a mí me lo pones sin. Pero habrá otro que lo mismo te dice, no, pues a mí no me importa, un poquito de sustancia. Claro. Pero, jolín, sin avisar, Pulpo, ¿a ti esto qué te parece?
Me parece muy raro, hombre, que vayas a un restaurante y que te digan, mira, tenemos este plato con salsa picante o sin salsa picante.
Ya.
Y ahí se queda. Pero de esa manera un poco raro todo, ¿no?
Oh, raro y asqueroso. Yo es que me quiero morir. El establecimiento, sí. Yo con la sangre soy un poco asquerosa. No me importa verla, ¿eh? Pero, oye, asco. Y entonces, el establecimiento, ¿qué hizo? Cuando el tío se entera, porque claro, te ponen el Orikaku y se descubre el pastel, que esta tía había echado ahí la sangre. Pues el establecimiento se disculpó con los clientes y ha explicado en redes que desde el momento en que se enteraron que esta tía llevaba meses haciéndolo. ¿Tú sabes las enfermedades que te puede contagiar?
Hombre, por favor, claro, tendría un montón de posibilidades de llevárselo más grande uno, claro.
Sí. Bueno, pues cuando se enteraron de lo sucedido, se procedió al cierre, lo primero para reemplazar todos los vasos de bebida.
Muchísimas gracias.
Claro, muchísimas gracias, porque guarros, cerdos, estáis ahí con todos los vasos que esta tía lo mismo los tiene perdidos. Porque esta tía es un poco cerdaca.
Cerdita,
y era lo mínimo, así que nosotros nos alegramos mucho de que a ella la han echado, desde luego, y luego han lavado toda la vajilla. Pero aún así yo tendría cuidado, porque hay gente muy rara, Pulpo. Y en estos sitios hay veces que esto se toma por costumbre. Te voy a contar otra cosa. Además de por la paella, por el flamenco y los toros, ¿por qué somos reconocidos mundialmente los españoles, Pulpo?
Por el jamón, por lo divertidos que somos, por el sol.
Hay una cosa que tiene que ver con el descanso.
¿Por la siesta?
Ay, no pienso salir de la cama.
¿A ti cómo te gustan? ¿Cortitas o largas o cómo son? ¿Intensas?
Pues mira,
¿de pijama?
Ahora más me vale que sean cortitas y de tres cuartos de hora, diarias además.
Vale, o sea, 45 minutos.
Aproximadamente, sí.
Yo es que soy de las que hay veces que o no me echo o si me echo quiero que sean 2 o 3 horas.
Joder.
Sí. O no me echo, no, normalmente no me echo porque o estás comiendo por ahí. Bueno, claro, esto te estoy hablando de sábado y domingo, evidentemente. El resto que no entra ni en la ecuación. Claro. Pero los sábados y los domingos, de esto que dices, que un día tonto aquí en casa, por la general, como comes fuera o estás con alguien y tal, pues no puedes. Pero el día que estoy en casa, como
y
yo.
Y luego duermes bien.
No es que duerma bien, es que yo creo que soy de las que hace lo del acumulativo este, de que acumulo cansancio de lunes a viernes
semana,
y el sábado doblo. O sea, el sábado doblo totalmente. Puedo dormir 2 horas, levantarme y luego acostarme y dormir hasta por la mañana.
No, yo igual, yo cuando tengo tiempo soy capaz de dormir hasta 14 horas.
Jolín.
Pero hay que tener tiempo para dormir 14
eso
horas.
Lo
complejo es tener tiempo para dedicarle eso al sueño.
Eso es, por eso nos ocurre muy pocas veces, pero cuando me ocurre lo disfruto mucho,
luego,
la verdad.
Luego ocurren cosas, claro.
Sí. Bueno, la historia es que cuando puedo, en verano, como te decía, y algún fin de semana lo hago. Pero te estoy contando esto porque la mayoría estamos en esa situación. España tiene fama de siestera, pero si ahora mismo hiciéramos una encuesta con los ponedores, te puedo asegurar que saldrían muy pocos que a diario duermen siesta. porque no nos da la vida, no te da tiempo. Y ahora podemos saber, gracias a una empresa especializada en analizar las dinámicas del sueño, cuántos se van a echar la siesta. En estos momentos se está buscando, esta empresa, está buscando a 5 voluntarios que van a cobrar 1.200 euros por esto, por echarse la siesta. Bueno, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, además me parece muy necesario, porque hay que seguir investigando el sueño y lo que genera en el cerebro el sueño, porque es brutal. Hay enfermedades, Bea, que solamente con el dormir son capaces de regenerar los daños en un 60%.
Eso es.
Sin medicación.
Claro, porque es que nuestras neuronas, al parecer, se van desgastando durante el día y cuando se regeneran, esa película, algo que debemos de tener ahí, es por la noche. Si no dormimos, pues se va todo al carajo.
La historia
es que el único trabajo de estas personas, 1.200 euros por echarse la siesta, será ese, el dormir, porque les van a investigar. Tendrán que dormir en un ambiente tranquilo, solitario. Y antes y después tendrán que relatar luego su experiencia por videollamada. Claro. Pues eso, decir si se sienten más descansados, si por el contrario se han levantado peor, si les cuesta más dormir por la noche, si se han acostado un ratín por la tarde. Bueno, creo que dormir la siesta es de las cosas más placenteras que hay, como estamos contando, aunque solo la supera echarse la siesta con alguien. Pero te digo una cosa, si es verdad, dormir con una otra persona en la siestecita así, acurrucadillo, cuando hace frío, eso está muy bien, pero depende de con quién.
Oye, Ross, creo que tenemos que hablar de lo de antes.
No, no hace falta.
Tenemos que hacerlo. Escucha. ¡Ha sido la mejor siesta de mi vida!
No sé de qué me estás hablando.
Venga, reconócelo.
Venga.
¡Ha sido la mejor siesta de tu vida!
Las he dormido mejor.
A ver, ¿cuándo?
¡Está bien, de acuerdo! ¡Ha sido la mejor siesta de todas! ¡Ya lo he dicho, vale! ¡Pero se acabó, Joey!
¡Quiero hacerlo otra vez!
¡No podemos hacerlo otra vez!
¿Por qué no?
¡Porque es
raro!
Está bien. ¿Quieres tomar algo?
Vale, ¿qué tienes?
Leche caliente y un somnífero.
Decías tú que Mecano te puede llevar a cualquier momento, pues Friends te puede llevar a cualquier
mismo,
situación,
claro.
Y tienen hasta un sketch con la siesta, que se echan la siesta los dos. Bueno, vamos con la música, tenemos que ir terminando y escuchamos a Andrea Bocelli. Tú sabes que el tenor italiano se ha sincerado hace muy poquito en una entrevista y ha contado por primera vez por qué él se quedó ciego, qué es lo que le dejó ciego. Lo ha hecho en la previa de su documental Because I Believe, que estrenaba recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Bueno, Bocelli confiesa que él de pequeño tenía un alto grado de miopía, tenía unos problemas de visión importante, pero él veía.
Él llegó a ver entonces.
Sí. Él tenía, pues lo mismo, pues tú imagínate, si lo normal en un niño de miopía, dos, tres dioptrías o tal, él lo mismo tenía 8. O sea, tenía que llevar gafas de estas de culo de botella, ¿no? Que se dice. Pero veía. La historia es que tenía muchos problemas en los ojos, los tenía muy delicados. Y entonces solo podía ver pues estando muy cerca de algo o con alguien. A los 7 años ingresa en una escuela con discapacidad visual porque no era aceptado en ningún colegio normal. Y en este internado, cuando cumple 12 años, está jugando un partido de fútbol, se puso de portero y un balonazo hizo que perdiera la poca visión que tenía. Así que desde entonces es ciego, pero bueno, un gran artista que nos deja maravillas como esta. Escuchamos a Andrea Bocelli.
Madre mía, tremendo. Seguimos poniendo calles.
Sentirme un poco vivo.
Cómo duele cuando falta.
Vivo por ella en un hotel.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Rangel, artista malagueño.
Surgió en el momento que Diana me comenta el tema de la audiencia y el tema de llevarle un cuadro mío. Ella fue la que me dio libertad para pintar el Cristo que yo quisiera. Entonces, claro, es ahí cuando la responsabilidad ya cayó sobre mí y yo decidí hacer el Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia porque yo pertenezco a esa hermandad. Yo soy hermano de Humildad y Paciencia aquí de Málaga. Y luego considero que este Cristo, aunque es relativamente reciente, lleva poquitos años con nosotros, es una imagen que tiene una unción sagrada que yo creo que conmueve a todo aquel que se pone delante de él. Ya incluso independientemente de que seas creyente o no,